Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Me acuerdo cuando hace muchos años decíamos, algún día va a ser el año 2000, ¿no? Bueno, hace 4 años decíamos, algún día va a ser el 2023.
Así es.
Y es el 2023.
Y no vuelan los autos, no pasa nada de lo que decían.
No pasa nada. Bueno, el caballero es Leandro Renú, mi nombre es Analía Argento, estamos con Charlie, estamos con Carla, está el staff completo, el gabinete completo. Y tenemos discurso.
¿De quién?
De todos.
A la pelota.
Me faltó alguno, me parece, acá.
Discurso porque del Congreso, decís vos.
De todo, sí.
De Alberto.
De Alberto. Último primer día de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Escucha.
En este tiempo escuché cómo una y otra vez criticaban mi moderación. Y fui yo quien, con esa moderación, construyó hospitales modulares y distribuyó más de 4.000 respiradores a lo largo y a lo ancho del país, mientras ponía de pie un sistema de salud que había sido abandonado. Fui por el mundo, con mi moderación, buscando las vacunas contra el COVID-19 y dispuse que se apliquen millones de dosis gratuitamente a cada argentino y cada argentina que lo demandó.
Fui yo. Con mi moderación.
Sí.
No me votó la ley el Congreso, no fue Ginés González García, no habló Cristina con los rusos.
Eso era toda la parte del discurso donde, bueno, hizo un repaso medio.
Claro, Alberto 1.
Autocelebratorio.
El Alberto 1.
Que fue 3/4 del discurso del Alberto.
Sí, 3/4, 57 páginas.
57 tiene el discurso, sí. Y lo picante empezó en qué página.
Y en la 40 y algo.
Ah, bien al final.
Bien al final, cuando arrancó con la justicia.
Bien.
Claro, ahí fue que se pararon. Se paró Florencio Randazzo, se paró Fernando Iglesias, que había estado de espalda.
Sí.
Se paró Martín Lustó, los diputados de Evolución. Y después, cuando terminó, se paró Mario Negri, fue al Salón de los Pasos Perdidos y escuchá lo que dijo.
Evidentemente de eso, hoy es un día triste, a 40 años de democracia. No solo que está demoliendo la economía, que ya venía mal, sino que además hoy le propuso a los argentinos demoler las instituciones, cagarse la ley, no hacerle caso a la justicia. Y cree que entre aplausos de seguidores que después le piden que no sea candidato, porque dicen que lo amontona el espanto, viene cargado 2 horas de cinismo y mentira.
Estaba enojado, Negri.
Sí.
Cargado de cinismo y mentiras.
Ay, pensé que ibas a decir que...
No, vos no. Yo no, ya lo dijo Negri.
Ya lo dijo Negri, que es el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.
¿Se levantaron? ¿Cuándo pasó qué cosa?
Cuando empezó a hablar de la Corte Suprema de Justicia, de que no investigaba, de que había asaltado, ha tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, viste que cambió el tono, es lo que vos decís.
Totalmente.
Ahí era otro, era Alberto cristinista.
Sí.
Era el...
Y Cristina se sonreía.
Un poquito, ¿no?
Me parece que se sonreía más por cómo estaba cobrando la justicia que por lo que el presidente decía, porque había dos jueces de la Corte ahí al ladito.
Presidente y vice, sí.
Qué bueno.
Horacio Rosati.
Cobraron para...
Y Carlos... Pero de cera parecían, ¿eh?
Hay que bancársela esa, ¿eh?
Sí, de cera. El otro, que ayer se levantó muy enojado, porque vos viste que tuvieron que tirotear el supermercado del suegro de Leo Messi.
Sí.
Para que empiecen a hablar algunos protagonistas entre ellos.
Sí.
Pablo Hapkin, intendente Rosario, venía hablando con el presidente Alberto Fernández. Pero sí. Se ve que... las charlas no alcanzaban. Y ayer, después de esta balacera a la madrugada y un mensaje que decía prolijo, dicen que está sospechosamente prolijo la letra mayúscula y bien remarcada.
¿Y qué quiere decir eso?
Y que, viste, que por ahí no sé quién lo hizo, cómo lo hizo, y que además tenía guantes el que hizo todo esto, que parece raro. Pero bueno, por ahí es el delito organizado puede tener... algunas prevenciones. El mensaje decía:
Te estamos esperando.
Hapkin no te va a cuidar, es narco. Pablo Hapkin reclamándole al presidente.
Yo los quiero acá. Sé que el gobernador me dijo que estaba viniendo. Yo los quiero acá. ¿Cuánto está el presidente acá? ¿Media hora? Sí. Vengan acá. Escúcheme, yo soy intendente de la ciudad. Vamos a poner las cosas bien en claro y definitivamente. Yo no manejo la fuerza de seguridad. Y cuando pedí, no me dejaron. Entonces, los que tienen responsabilidad, que vengan acá. Yo vine acá, ¿saben por qué? Porque hay una familia de trabajo que además no le dejan abrir el negocio.
Bueno, indignado. Es del Frente Progresista de Santa Fe, ¿no? Con Perotti habla, con el gobernador justicialista. Con el presidente habla. Con el que no estaba hablando, pero parece que ahora sí, es con Aníbal Fernández, que sí es el jefe de las fuerzas de seguridad, que sí pueden trabajar y que están trabajando en Santa Fe. A ver qué dijo Aníbal Fernández.
Ahora, ¿están ganando los narcos? Porque esa parece ser la sensación que queda, ¿no?
Y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación, ¿usted cree que no han ganado? Han ganado. Ahora, hay que revertirla. ¿Nosotros estamos dispuestos a revertirla? Sí. ¿Nosotros sí, seguro que sí. Por eso, desde el primer momento, estamos... con todo nuestro personal de las cuatro fuerzas, que son más de 3.500 efectivos, e invirtiendo dinero nacional para tratar de revertir esa situación, y porque estamos convencidos que es el camino. Y los resultados los tenemos: 2.077 detenidos en el 2022. No es una casualidad.
No, habrá que consultar, digamos, países que han logrado, digamos, combatir esto, como México, Colombia. Digo...
No me boludees, color.
Uy,
una parte más picante.
Otro más. Sí.
Me resulta raro cómo entró Aníbal Fernández en la trampa de una periodista que le hizo una pregunta inducida y él confirmó.
Pero para mí estaba guardando frases para
sí,
el libro.
Sí, pero igual es un causal de renuncia esa declaración.
Sí, no
la verdad
ser.
Que sí.
Hoy salió un poco más calmado hasta que se enojó. Pero...
el que se enojó fue Alberto.
Sí.
Y hay alguien que medio que lo...
¿Qué?
Lo imitó.
Ah, claro.
Se enojó.
Sí, y casualmente del mundo del fútbol. Que yo digo, cuando vos ya calás entre los pibes que te hacen meme, o alguien que estuvo o está o estuvo cerca de la selección, que ya, no sé, tocaste fondo.
Sí.
A ver, ¿quién es? El Kun Agüero.
¡Entera! Porque nosotros vamos a cambiar.
¿Por qué grita así? No sé. ¿Por qué no habla? Nosotros estamos pensando poder cambiar la Argentina y creemos que lo mejor sería empezar con el tema de la seguridad.
¿Cómo es? ¿Por qué habla así? Dice.
Hasta la imitación estaba bien. Después ya claramente se metió en un tema que no lo manejaba, que es por qué grita, digamos.
Claro. Sí.
Es una razón de la política.
Yo te voy a decir dos cosas. Una, que hay dos Alberto.
Sí.
Y que desde el inicio hubo dos Alberto.
Sí.
El que quería expropiar Vicentín y el que daba marcha atrás.
Sí.
El que quiere a Cristina y que quiere jubilarla. Digo, hay dos Alberto.
Bueno, todos tenemos contradicciones, sí, en nuestra vida.
Sobre todo el que es de Aries, te quiero decir que...
¿Ah, sí?
Y a veces no sé,
yo soy de Acuario, estoy muy dejado de eso.
Pero, igualmente me parece que ese, página 40 y pico ya no lo escuchaba nadie.
Yo tengo una visión distinta de eso. Para mí fue el mejor discurso del presidente en mucho tiempo.
Mira, pero no lo...
Por dos o tres cosas.
A ver.
La primera es que en lo económico hizo la gran Estados Unidos, que es la de traer gente de carne y hueso para ejemplificar el éxito de sus políticas.
Esperá.
Sí.
¿Te acordás el lanzamiento de Cristina Fernández de Kirchner?
Me acuerdo.
De la Ciudadana.
Es verdad.
¿Que hizo lo mismo?
Hizo lo mismo. Mira, no me acordaba de ese caso.
¿Quién era el consultor que tenía?
Alberto Fernández.
No. Anthony Gutiérrez Rubí.
Ah, mira.
¿Y quién es el que está ahora atrás de Alberto?
Anthony Gutiérrez Rubí.
El catalán.
Mira vos. Bueno, a mí me parece
que es acertado. Les está cobrando caro para hacer la misma fórmula.
A mí me parece que es acertado. Sí. Lógicamente, después hay cuestionamiento. No sé si vos pones en el eje que hiciste mucha política de crédito. Si viene una persona que tiene crédito de vivienda, cuando en la Argentina el 99% no puede tener crédito, ese es medio raro. Pero los otros me parece que estuvieron bien. De hecho.
Es que eso, es verdad que hay obra pública, 100.000 viviendas.
No, pero aparte, si vos traes, inclusive llevó a un empresario que no recuerdo ahora quién era, pero si la empresa, una empresa que se llama Biocidus, como mostrando que había una política para otros sectores, eso además te anula la crítica de la oposición, porque la oposición, si vos le decís, che, yo hice tal cosa, mentiroso, no sé qué, papá. Bueno, acá traía una especie de exponente de eso.
Es que hasta que alzó la voz. Todo eso que vos decís, nadie, la oposición se tenía que ir a la casa sin protestar.
Igual yo creo, pero yo insisto en lo mismo, hay veces que es un poco cruel decirlo, porque además el periodismo, cuando cuenta, a veces es bastante hipócrita con las cosas. Los políticos no están todo el tiempo hablando de qué es lo que la gente quiere o mejorarle la vida a la gente, porque la política también es parte de la política. Es decir, si vos tenés diferencias internas, vos no es que se juntan en un cuarto y dicen, che, vamos a discutir un día entero y después para afuera no digamos más nada que vamos a hacer cloaca y vamos a contratar más policía para la seguridad. Eso no pasa, digamos. La política habla de la política también, todo el tiempo. Entonces,
más este año.
Más este año. Claro. Bueno, pasan juntos por el cambio, todo el tiempo pasa. Uh-huh. Ahora, el gobierno tiene un problema, yo insisto en lo mismo, por eso yo insisto que el gobierno es competitivo en la elección, porque el problema que tiene lo tiene interno, no para afuera. Digamos, el gobierno donde perdió músculo es internamente. Entonces, la única forma que hay de recomponerlo es cumpliéndole algún anhelo a Cristina, que a mí me parece justo porque es la dueña del espacio. Digo, esta posición sobre la Corte, yo no sé si el presidente está convencido de eso.
Yo creo que no está tan convencido, porque si no hubiera empujado el proyecto, porque él dice, mandé al Congreso, pero tampoco le hizo.
Bueno, pero pará, ahí pusieron dos o tres ministros de justicia que no le sirvieron para ninguno de los objetivos que tenía.
Y uno era
está bien, pero uno el otro era kirchnerista. Sí. Es el de ahora.
Sí.
O sea, tampoco tuvo ningún
Marcela
resultado.
Marcela Lozardo y ahora está Soria. Martín Soria.
Ninguno tuvo resultado. Lo que digo es, lo de la Corte me pareció acertado, más que por la crítica virulenta de la Corte, porque hubo dos o tres ejemplificaciones que tenían que ver con casos de la vida real. O sea, la Corte ejerciendo contra la sociedad en algunos casos puntuales. Tema tarifa de telecomunicaciones, no me acuerdo qué otro caso había que tenía que ver con el hacer diario de la gente. Entonces, a mí me parece que en ese sentido gana, y la oposición le levanta el punto a un presidente débil. Era un presidente que llegó totalmente debilitado a la gestión,
sí,
a la sesión.
Fernando Iglesias le hizo un favor, y él se lo dijo.
Yo creo que sí, para mí toda la oposición le hizo. Cuando, además, hay digo una cosa final. Cuando la oposición sale al cruce de la crítica a la Corte, está defendiendo a la Corte Suprema. O sea, ni siquiera se está defendiendo del ataque. Digamos, se está mostrando como un instrumento de defensa a un poder judicial que está cuestionado, pero no está cuestionado por este gobierno. Está cuestionado por todo, salvo por Juntos por el Cambio.
No te calenté. No te calenté, que te está mirando. En la vereda te está viendo tu público.
Ah, bueno.
Vamos a un tema musical, así firmás autógrafos. Porque de verdad, en la vereda hay gente que nos está mirando. La primera vez, ¿qué pasa? Una pausa musical y ya venimos. You feel one kiss is all it takes, falling in love with me.
Analí Argento y Leandro Renú por Radio Cultura 97.9.
Bueno, estamos con Leandro Renú, mi nombre es Analí Argento, como bien decía el locutor, y estamos volviendo a reencontrarnos con todos ustedes en Bien Argento. En línea está un intendente de la provincia de Buenos Aires, son casi como gobernadores, viste que algunos le dicen mini gobernadores. Sí. Julio Zamora, intendente de Tigre, le debe haber ido bien con el turismo, me parece.
Sí,
le fue bien a la costa, va, creo que a Tigre también. Intendente Leandro y Analía, los saludamos, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Analía, Leandro, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, todo bien. ¿Qué tal el carnaval de Tigre?
Bueno, bien, estuvimos de alguna manera trabajando en cada una de las localidades, un poco descentralizando los carnavales para lograr de que el vecino del barrio pueda tranquilamente ir caminando a ver la fiesta de carnaval en su barrio. Eso creo que nos dio una cercanía con respecto a los vecinos y bueno, el festejo en la proximidad, ¿no? Que es tan necesario, no tener que tomar un colectivo, sino que poder hacer esta fiesta en cada una de nuestras localidades nos dio, bueno, la posibilidad de que los vecinos puedan festejar.
Y a nivel turístico, porque digo, el presidente de la Nación, por ejemplo, en la apertura de la Asamblea Legislativa, hablaba, ¿no?, de los números del turismo este año en la costa, bueno, un poco por el dólar, otro poco también durante el año pasado y el anterior por el previaje. Digo, Tigre, ¿nota eso? A ver, el presidente hablaba de que Argentina es uno de los pocos países que crecen. ¿Tigre siente eso? Digo, ¿los intendentes sienten eso, que hay inflación, pero que hay obras, que hay crecimiento, o se nota más el 50% de pobreza?
A ver, Analía, te voy a hablar de la situación de Tigre, no sé la de mis colegas, cómo serán en otras localidades, ¿no? La verdad es que Tigre, en las dos materias que vos recién enunciabas, tanto en turismo como en inversión inmobiliaria, realmente tuvimos un aumento exponencial. Este año creo que fuimos el municipio con más inversión en materia de emprendimientos urbanísticos y de aprobación de metros cuadrados de toda la provincia de Buenos Aires. Y eso de alguna manera nos posiciona como un distrito, bueno, que al calor de la infraestructura que se está haciendo y de todo lo que, de las obras del gobierno nacional, nos permiten mostrar eso activo del municipio en ese área. Y en el área turismo, la pandemia de alguna manera nos posicionó mucho mejor en el turismo, ¿no? El turismo de cercanía, digamos, hoy tiene mucho más valor que otros tipos de turismo que también crecieron en Argentina, pero creo que el turismo de cercanía tiene una adicional, y Tigre no fue ajena a eso. Realmente tuvimos muchos turistas y tenemos muchos turistas en estos meses, que son, bueno, la posibilidad de disfrutar el delta y todas las propuestas que tiene el municipio.
Y perdón, le hago una pregunta así como de vecina. ¿Por qué 4 días o un fin de semana largo en el Tigre o en Lobos o no sé, hasta, qué sé yo, San Pedro o cualquier lugar así de cercanía es más caro que irse 10 días a la costa?
Bueno, depende de dónde vayas, Analía. O sea, nosotros tenemos de alguna manera ofertas para todos los sectores sociales, ¿no? O sea, Tigre, podés venir a dar una vuelta, recorrer y contemplar la belleza de nuestro delta por muy poco dinero. Ahora, después, si querés propuestas que tienen mucha más calidad, y seguramente hay otros valores para otros públicos, pero realmente hay propuestas muy populares para todos los sectores que tenemos.
Sí. Zamora, yendo más al tema político, ¿qué descripción hace del escenario actual? ¿Cuál es la foto hoy? A tan poco tiempo de las elecciones, no a tan poco tiempo de las elecciones.
Bueno, creo que, digamos, el mensaje presidencial del primero de marzo, nos dio una radiografía de la situación en que está el país, de los horizontes que tenemos, y también declaraciones previas del presidente de la Nación, ¿no?, que fueron muy importantes de hace unas semanas. Tienen que ver con algo que faltaba en el peronismo, creo yo, con la necesidad que tenemos de seleccionar a nuestros dirigentes a través de una PASO. Eso nos va a permitir sacarnos de una situación, ¿cómo le podría decir?, de esclerosis que tiene el peronismo, que hace mucho tiempo que no hace estas PASO y que no permite de alguna manera una renovación y una sinergia que permitió en otros partidos, ¿no? En Cambiemos tuvieron las PASO el año pasado y realmente tuvieron resultados positivos. Así que creo que al peronismo le hace falta salir de ese entumecimiento que tiene, de ese rigor de que nos tiene un poco atados de no realizar las PASO, e ir a confrontar en todos los ámbitos locales, provinciales, nacionales, para elegir a nuestros mejores dirigentes.
Ahora, uno ve, por ejemplo, el presidente de la Nación invitó a varios intendentes, a los intendentes del conurbano, ¿no? Primera y tercera sección electoral. También Máximo Kirchner organizó reuniones. Hubo una reunión de la que no se habló el miércoles, antes de la Asamblea Legislativa, en el Salón Delia Parodi, entre Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, y un grupo de intendentes, ¿no? Que creo que, por lo menos en la lista que me pasaron a mí, estaba usted. Digo, ¿hay preocupación entre los intendentes? Porque ustedes tienen el día a día con la gente, ¿no? Digo, y hay pobreza, hay inflación. Se están peleando arriba, porque más allá de que el presidente diga que haya PASO, hubo una reunión durísima en la sede de Mateu del PJ. Existe la posibilidad para ustedes de que gane un opositor de Juntos por el Cambio. Entonces digo, ¿cuál es la preocupación de los intendentes? ¿Los intendentes le pueden decir a los que están arriba, che, déjense de pelear, arreglen los problemas, porque si no se va el peronismo?
Mira, Analia, si la discusión y la pelea, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de un marco democrático, ¿no? De opiniones. Fuera por idea, nosotros no tendríamos inconveniente. Creo que la discusión que estamos teniendo, primero, tiene un nivel muy bajo de agresión, de desautorización de la autoridad presidencial, en este caso. Le hace muy mal a nuestro espacio político. Creo que no son las formas las que estamos estableciendo para dirimir la situación interna que tenemos, como tienen todos los partidos. Creo que tenemos que discutir ideas, un programa político que rescate las banderas fundacionales del peronismo. De todo eso no estamos hablando, y eso creo que nos afecta mucho como espacio político. Así que, digamos, lo que nosotros como intendentes y desde nuestro lugar pequeño en el que estamos, lo que, digamos, pedimos fundamentalmente es que podamos discutir un programa de gobierno que es permita a la ciudadanía vislumbrar en el peronismo lo que siempre vio, ¿no? Un partido ocupado y defendiendo los intereses de las grandes mayorías, los trabajadores, los jubilados, ¿no? Eso creo que nos hace falta, construir esa línea de trabajo dentro del peronismo.
¿Y lo ve competitivo al frente de todos, aún con estas diferencias en la elección?
Bueno, creo que en tanto no tengamos un proyecto, programa común que nos identifique y que nos permita unificar nuestra propuesta, veo que vamos a estar en problemas, efectivamente. O sea, no veo un horizonte muy claro en tanto no tengamos una uniformidad de hacia dónde vamos como espacio político y qué herramientas vamos a tener dentro del gobierno para poder dejar atrás la exclusión, ¿no? Hay muchos argentinos que la están pasando mal, hay una inflación que sigue de alguna manera atacando los bolsillos de nuestros vecinos, de nuestras familias, y creo que lo que tenemos que mostrar vigorosamente es un programa de gobierno que les dé una respuesta a estos miles de vecinos que en el 19 votaron por el frente de todos.
Intendente Julio Zamora, la última pregunta que le hago, que tiene que ver un poco con estas discusiones. Andrés Larroque, que es uno de los más duros con el presidente, dijo en estos días que él lo que más hubiera deseado es estar militando por la reelección de Alberto, que si no quieren la reelección de Alberto es porque no hizo las cosas bien. ¿Usted cree que hizo las cosas muy mal, hizo algunas bien y otras mal, o hizo cosas bien y no se nota?
Sí, creo que nuestras diferencias de alguna manera son un velo que tapa las cosas buenas que ha hecho este gobierno, ¿no? O sea, pensemos que, digamos, en plena pandemia, cuando el país estaba completamente parado, hubo un Estado presente que estuvo al lado de los sectores que no podían ir a trabajar y que no tenían ingresos, y ayudamos a las empresas, y tuvimos una política frente a eso. O sea, en más de un año de pandemia que de alguna manera nos paralizó como gobierno. Después la guerra, con los problemas energéticos y con los grandes problemas que tuvimos, las desinteligencias internas que impiden de alguna manera poder visibilizar todo lo bueno que hizo el gobierno nacional. Creo que se hicieron cosas buenas, el presidente de la nación las ha explicitado muy claramente en su mensaje el primero de marzo. Creo que nuestra situación, digamos, no permite hacer emerger eso bueno que ha hecho el peronismo durante este tiempo.
Intendente Julio Zamora, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
No, por favor, gracias.
Hasta pronto. Julio Zamora, intendente de Tigre, del Frente de Todos, bueno, con definiciones, ¿no? En un ratito vamos a seguir charlando con Leandro Reanu, porque tenemos muchas cosas, pasó todo un verano. Así es. Y pasaron muchas cosas.
Dato económico de la semana con Leandro Reanu es presentado por...
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Atención con el número de inflación que se va a conocer la semana que viene. Te veo temblando, Analia Argento, porque tiene que ver con un número alto. Hay dos posibilidades. Las consultoras están pronosticando una inflación de febrero de entre 5,8 y 6,6. En el gobierno dicen poco. Cuando dicen poco es señal de algo. Veremos qué es lo que pasa. La perspectiva para Massa es que sea menor a 6 puntos. ¿Cuánto menor se verá? En el caso de que eso pase, va a ser la primera vez en 2 meses que la inflación iría a la baja. Vamos a verlo. Lo que sí hay que esperar es un indicador de alimentos dentro del IPC mucho más alto de lo que se venía dando.
El dato económico de la semana con Leandro Reanu fue presentado por...
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Los viernes, de 15 a 16, Analía Argento y Leandro Reanu hacen Bien Argento por Radio Cultura 97.9.
Hay un número al que le tengo, sí, porque le tengo más miedo. 34.3 es la temperatura actual. Pero viste la térmica, más de 39.
Igual yo creo que ya después de cierto umbral.
No, pero
es todo lo mismo. Después de los 34 ya está, siempre hace el mismo calor.
No, pero este calor
igual a la
es
noche
más
no,
húmedo.
¿No igual a la noche no está haciendo calor. No está haciendo tanto calor.
Pero vos será que vivís en otro...
No, a ver, yo soy bastante caluroso, pero hubo veces que tuvimos que dormir con el aire, esta vez no.
Yo sí, que no, nunca duermo. No. ¿Será que...? Ah, capaz que porque a mí me da el sol...
Yo vivo en un edificio que no tiene nada alrededor. Entonces, y vivo cerca del río. Y entonces se recibe una ventisca...
O sea, sos como los que viven en la Avenida del Libertador con vista al río. Pone.
No, es para tanto, pero vivo del río, debo ir a 6, 7 cuadras.
¿Piso?
6.
6. O sea que ves el río del departamento.
Veo el río y la autopista.
Ah, mira, ¿mucho ruido?
Y sí, porque vivo en una zona de bares.
Ah.
A la
o sea, es como si vivieras en Libertador, en la zona de...
No.
No sé, Recoleta.
Ahí, cerca de Tabac, decís vos.
Claro, por la edad. Hay que explicarle a los chicos.
Boliches juveniles.
Ah, mira,
o sea, en Libertador no hay boliches juveniles.
O sea que podés bajar a tomarte una cervecita.
Sí, eso si tuviera 20 años. Ahora.
¿Qué era? ¿A tu edad no se toma cervecita?
No, se toma, pero llego a las 12 de la noche y más que bajar me quiero ir a acostar, a dormir.
Claro.
Entonces no. No, sí.
Es un padre de familia responsable.
Si fuera más joven, sí lo haría, seguramente, sin ninguna duda.
¿Qué tal el regreso a clases?
Y empezaron ahora, el primero.
Sí. Provincia, el miércoles empezaron.
Así es.
Capital, arrancamos algunos el 27 y otros fueron escalonados, ¿viste?
Yo qué sé, vamos a ver. Bien.
¿Ya vino con la lista de compras, de útiles?
Entiendo que eso lo hace mi señora esposa, no yo. Ajá. Pero entiendo que que se compró el año pasado.
Para este año. ¿Reparten tareas ustedes?
Sí, algunas.
Claro. Pues es que... hay un intendente que no es Zamora, que es, ¿qué le voy a decir? Fernando Espinosa de La Matanza, sí. Que tiene la mala suerte de que yo sea una guardadora serial de cosas.
¿De qué cosas?
Cosas, o sea, qué sé yo, archivos, revistas, recortes. Sí. Bueno, limpiando el fin de semana de carnaval, limpiando cajones y separando útiles que habían quedado sin usar, marcadores, lápices de colores que ya están terminando la secundaria en mi casa, así que no usan más. Encuentro un kit que envió Fernando Espinosa a los periodistas en la elección del 2019, en contra de Mauricio Macri, con los precios de los útiles escolares en ese momento y la proyección que hacía.
Mira.
Para el 2023. Entonces decía: imagínense si se quedan 4 años más.
Sí.
Lamentablemente yo encontré ese set en mi casa con los precios del 2019
y
el precio que Espinosa había calculado que si se quedaba Macri iban a tener en el 2023.
Que son los mismos de ahora,
digamos. No, son mucho más bajos. Tendría que haber exagerado un poco más.
¿Son más bajos como los precios de qué?
O sea, la proyección era, ahí te digo, mira, si estos lápices tenían un precio.
Sí.
Si decía en el 2019, este es el precio de hoy.
Sí.
Si se queda Macri va a haber tanta inflación que en el 2023 estos lápices van a valer tanto, estas hojas de carpeta tanto, estos
lápices. Ahora valen más.
Y ahora valen más.
Y bueno. Sí. Lo que pasa es, bueno, también en el medio hubo dos o tres cositas
un poco guerra, normales. Sí,
la guerra, la pandemia, etcétera, 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 la sequía.
Sí, pero igual, no hay que arriesgar, me parece
el político en campaña tiene que jugar de alguna manera.
Claro, pero mira, por ejemplo, los lápices de colores, estos son 12 lápices de colores, 79 pesos, le había proyectado 276 y ahora están 700.
Sí, aumentaron mucho los útiles de colores.
Mucho, 79.
Las mochilas están carísimas. Yo tuve que comprar dos mochilas.
Yo tengo una recomendación.
Salado,
Recomendación.
Comprar... Que lo lleven en la mano.
No.
Una bolsa del supermercado.
No, claro. No, comprar una buena. Una buena que les guste. Lo que pasa cuando son muy chiquitos, el tema es que les cambia el gusto con los muñequitos. En la secundaria, si te piden la cara, esa cara que usan todos los chicos.
No tengo ningún chico en secundaria.
Bueno, pero hay una mochila que la mayoría de los adolescentes usan, que son de colores lisos, que son importadas, que son caras. pero yo compré en primer año y nunca más. Terminan las chicas en diciembre con la misma mochila, y si se llega a romper van al zapatero.
Al medio canuta, vos con la mochila.
No, no quieren ellas otra. No, no.
Y ahí, ¿las amenazaste para que no quieran? No,
no. No. Ah. Y las tengo que pelear para que me la dejen lavar. Pero,
bueno, no, no. Mira, yo tengo un chiquito que empezó ahora con 3 y vale 8,000 pesos una mochila.
¿En serio?
Y la de grande de 8 años, 20,000 pesos. Sí.
Bueno, el gremio de Cipreva todos los años sí. Nos regala una mochila.
Sí, el tema es que habría que afiliar al Cipreva a toda la Argentina para eso.
Claro.
Y es imposible.
No, no, pero ponele. No, pero hay otros gremios que también le dan mochila, sí, a sus, bueno, chicos. Pero está bien. Después ya. El tema es que cuando van creciendo los chicos no les gusta, quieren elegir. Pero bueno, pero yo, por no, ejemplo.
Eso es lo más caro. Eso es lo
liquid
más caro.
Paper no compré más. O me lo regala el diario El Cronista, o me lo regalaba antes Infobae, o me lo regala Cipreva.
Mira vos.
Las reglas, lo mismo. El otro día sacamos un cajón. Tenía 10 juegos de escuadra, regla y transportador.
Sí.
Todo, no sé, a regalar en la bolsita.
¿Se usan esas cosas? ¿Se usa transportador todavía?
Se usa, pero si lo cuidás, hay sí, pibes que pierden 5 por año. Sí, sí. Pero si lo cuidás, te dura 5 años.
Que eran cosas baratas, ¿eh? Vos antes comprabas uno de esos, era barato. Pero bueno.
Los zapatos del colegio, las chicas tienen, bueno, el mismo de el primer de año.
No, bueno, no, la mía. Pero lo que pasa es que cuando.
Tuyos crecen.
Claro, digamos. Y caro también. El calzado es caro.
Bueno, el calzado es caro, la ropa es cara, los útiles subieron y ahora además se suben las tarifas, ¿no?
Ya subieron las tarifas.
Ya subieron.
Subió colectivos, subtes, subió electricidad y gas. No veo, veo en el horizonte prepagas, que eso es una cosa que sigue subiendo constantemente, pero regulados, o sea, esos precios que vos mencionás son precios regulados. Van a tener un peso menor en el indicador de febrero que en el de enero, donde cayeron más fuerte. Pero insisto, lo mismo, el problema de los precios, el principal es el de alimentos y bebidas. Porque es el que tiene penetración más federal en el indicador de INDEC y es el que afecta a los sectores que no tienen paritaria.
Cuando decís bebidas.
Sí.
¿Qué?
Con alcohol y sin alcohol, todo.
Gaseosas, todo. Aguas, todo. O sea, tomemos todo. Agua de la canilla y bajamos la inflación. O sea, tomen el agua de AISA y ayuden al ministro.
En algún momento alguien me explicó que es el agua de la canilla es la mejor agua.
Claro.
Porque tiene más minerales y todo eso.
Yo tengo la filtro.
Sí, hay muchos que usan el filtro. No, bueno, pero hay un componente muy fuerte de alza, sobre todo en lo que son precios de carne, frutas y verduras. Y igualmente yo cuento siempre lo siguiente: este escenario de 100% de inflación debería ser un escenario precatástrofe y particularmente no lo es. Eso tiene algunas explicaciones. La primera es que el salario perdió en la era Macri 20 puntos y en la era Fernández perdió 5 puntos, es decir, perdió pero menos. O sea, el trabajador registrado acumula una pérdida de 25% del salario entre los dos gobiernos. Eso es un golpe al asalariado formal, que de todos modos discute paritaria, por lo tanto, en el peor de los casos le empata a la inflación.
Claro.
El tema son los otros. Y la otra cuestión es, a ver, si vos vas al supermercado, está lleno de gente. Si vas al restaurante, está lleno de gente. Eso no es una característica de un régimen de 100% de inflación. Un régimen de 54% de inflación, que fue el de Macri, era un régimen de contracción total. Vos ibas por la calle y no, la gente no compraba nada, ni un caramelo. Y ahora, con 100%, vos ves ese dinamismo. Ahí, para mí, lo
pero
que está...
¿Pero eso qué? Porque no, la queremos eso, gastar antes que no valga nada.
No, eso es otro mito. Digamos. A ver, si el sueldo promedio en la Argentina es 120,000 pesos, es menos en realidad. Pero pongamos que 120,000 pesos. Para ir a comer afuera una familia que gasta 20, 30 lucas...
Un montón.
Bueno, el que cobra 120, 130 mil pesos no puede salir a comer y pagar 30 mil pesos, por más que la tenga. O sea, eso que te dicen, bueno, la gastan para que después no se la queme. ¿Dónde se vio eso?
No, claro.
O sea, vos gastás lo que vos podés. Si vos vas al supermercado y gastás 50 mil pesos y cobras 100,
claro,
no lo podés hacer.
¿Cómo te comes un pancho? Claro.
No existe ese cálculo. Entonces yo ahí insisto en lo mismo, que es un dato que estoy buscando, en algún momento lo voy a encontrar. En la Argentina hay un nivel de trabajadores informales muy importante que evidentemente ni el Estado ni los trabajadores informales dicen cuánto ganan.
Claro.
O sea, mienten el dato del ingreso. Y los formales que encuesta,
bueno, perdón,
el INDEC, que encuesta el INDEC, sí. Espera, también. Porque si no, no se explica. O sea, de nuevo, cuando te dicen, bueno, cuando se van de vacaciones todos, no se van, se van 3 millones. Bueno, 3 millones es un montón de gente. O sea, y la comparación de 3 millones que se van de vacaciones no es sobre 45 millones de argentinos. En Argentina hay 18 millones de empleados. De esos, una parte se va, otra parte trabaja, otra parte es otra cosa, se va afuera, donde sea. O sea, no es que todos, o sea, no es que va a haber 18 millones de personas yéndose de vacaciones para mostrar un progreso económico. De hecho, el dato de vacaciones de este año, de los feriados de carnaval, que además coinciden con las vacaciones, claro, porque están en febrero,
sí,
es el más alto desde que se instalaron los feriados de carnaval en 2011. Por lo tanto, si vos lo comparás con los otros periodos previos...
Y te insisto
previos,
que irte 4 días...
Es caro, es
te
carísimo.
Te sale más caro que irte 15 días como nos fuimos
pero,
nosotros
pero
de vacaciones.
Pero todo es carísimo. Sí. Para irte 4 días a, no sé, a la costa, ¿cuánto gastás una familia?
Que es carísimo, menos de 100 mil pesos no gastás.
¿Pero 100 mil pesos para qué?
Para y alquilar. No sé, para alquilar, por ejemplo.
Ah, bueno, pero después tenés que
está
comer,
bien, pero
vivir.
Sí, o más, no, más, perdón, más, 200 mil pesos para 4 días.
Por eso
capaz
digo,
que con 300 mil te alquilabas en enero 10 días.
Pues sí, entonces a la historia le falta algo.
Sí.
Es una parte la menor pérdida de ingresos. Pero la otra parte es que evidentemente hay un sector de la sociedad que gana más que lo que todos creemos que gana. Porque si no, no hay nadie que financie esto. O sea, cuando vos vas al supermercado y ves un tipo que tiene el carrito, no sé, el carrito lleno. Un carrito lleno son 100 lucas, 150 lucas. Y vos decís, bueno, pero esa persona no gana 200
mil. Dos bolsas en la verdulería son 5 mil.
Por eso digo, acá faltan datos para explicar este fenómeno. O sea, pero aún si sacáramos esos datos, si vos lo comparás con otros periodos de alta inflación, yo insisto en lo mismo. Vos en el gobierno de Macri con 54%, o sea, la mitad de la inflación que hay ahora... Está bien que Macri duplicó la de Cristina, pero es la mitad de la que hay ahora. Vos ibas por Avenida Córdoba, los citos para acá, para los que son porteños, y había locales cerrados en toda la cuadra.
Sí, claro.
Ahora no hay ningún local cerrado.
Sí, y las pymes que cerraron, todo.
Pymes que cerraron. Entonces vos decís, bueno, pero, o sea, el fenómeno tiene que tener otra explicación, porque, insisto, 100%
también ahora
de inflación.
Hay más trabajo, porque no hay
pero
tanta
informal.
Gente informal.
Bueno, pero entonces por eso digo, y además hay un montón de gente que tiene 4 o 5 trabajos. Bueno, nosotros.
También, nosotros.
Pero
y
hay
muchos,
un montón de gente que tiene un montón. Entonces. Sí, sí. Cuando vos juntás trabajos informales, no te entran en el reporte.
Y hay gente que tiene un sueldo que en el recibo dice 80 y fuera del recibo otros 80.
Yo conozco gente que se queja de todo y se va todos los fines de semana de vacaciones.
Escúchame, habló Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué dice Horacio?
Y habló de economía.
¿Así? ¿Qué dice?
Dijo, por favor, no le crean al que venga y diga levanto el cepo. Un solo tipo de cambio. El 11 de diciembre se soluciona todo.
¿Dónde lo dijo ahí?
Radio Mitre. El que dice eso es un chanta.
Tiene razón.
No hay otra palabra. Hablemosle a la gente con la verdad. ¿Esto a quién le está hablando?
A Patricia.
Si decís eso, sos un mentiroso.
Opa.
Si alguien viene acá y te dice que el 10 de diciembre, como medida mágica, viene y el dólar se soluciona, no tenemos más problemas, un solo tipo de cambio sin cepo, suena bárbaro, pero va a buscar votos diciendo eso. Es mentira. No es fácil, porque si fuera fácil, ya lo hubieran hecho. Claro,
bueno, ayer ya lo hizo Macri, claro. Le salió mal, digamos. Hizo mismo.
La diputada Graciela Camaño, que en algunas cosas acompaña al gobierno y a otras no, porque está con Randazzo, con Florencio Randazzo, con La Baña, el otro día decía, che, no es que son tan giles los que están acá. Hay cosas que son difíciles de hacer. No es que, acá lo que dice Rodríguez Larreta, no es que viene, no es que es voluntad política nada más, que viene Bullrich o Milei y se terminan los problemas. Incluso el otro día decían que Bullrich, porque viste que hay mucha frase linda, es lo que está diciendo Larreta, no digan frase linda para Twitter y nada más. Por ejemplo, no va a haber más planes sociales.
Imposible.
¿No? Pero va a haber seguro de desempleo. Y es la misma plata.
Imposible.
La misma plata.
Pero aparte es imposible.
Bueno. Segunda, otra cosa que el otro día con el tema de las Taser. Taser, sí. No sé cómo la quieran llamar. Que decía que un fallo de la corte había autorizado el uso. Y estaba hablando un tribunal de la ciudad. Entonces todos le decían, decís cosas muy lindas y además hay que importarlas. Y te tienen que autorizar y que te entren.
Sí.
Hay cosas que son muy... que son populismo. Otro populismo. Sí. Pero para decirle a la gente lo que quiere escuchar, le endulzás el oído, le pedís el voto y después cuando te sentás...
Mirá, voy a ser bastante concreto con esto. ¿Qué margen de maniobra tiene el próximo gobierno, sea del signo político? O sea, ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Macri asumió la primera magistratura en el año 2015, final de 2015, levantó el cepo. Levantó el cepo porque había una condición que lo llevaba a tener un dólar más caro, pero podía levantar el cepo, que es lo que hizo. Se comió una inflación a su entrada, que después lo que lo terminó pagando al final, pero lo hizo. Corrigió las tarifas, 2000%. La gente se le embroncó un poquito, pero lo pudo hacer porque tenía una herencia medianamente positiva para hacerlo. Hoy, supongamos que a Massa le va bárbaro, ¿no? Que le va bárbaro quiere decir que la inflación queda, dólares, sí, que... eso puede ser, entrar dólares van a entrar, digo, sí, que la inflación quede a la mitad, ponele, que lo que dejó
tres Guzmán, puntos, sí, ponele,
eso sería que le vaya bien. La herencia va a ser complicada porque, insisto, las reformas que plantea Juntos por el Cambio no tienen posibilidad de ser soportadas socialmente. Vos tenés una economía que tiene una inflación de 100%. Si vos devaluás, se va al diablo la inflación, los salarios, todo. Si vos debatís una baja impositiva, favoreces a los sectores empleadores, no al trabajador directamente, y no sabés quién te va a pagar. Si vos haces una reforma tributaria, lo mismo. Digamos, vos tenés una inflación de 100% que está perjudicando al que trabaja.
No, y al la que... laboral y la previsional.
Pero aparte, socialmente, sí, no. A ver, supongamos, bueno, que Junto por el Cambio gana la elección.
Todo junto y aguantar, sí, sí, aguantar. Está
bien, está bien. Poner todo junto. Pero eso tiene, sí, que pasar por el Congreso.
Claro.
O sea, no es que ellos dicen, che, yo hago la reforma laboral, me dicen. No. Tiene, claro, que votar. Para ganar una elección y tener un cuerpo que le dé mayorías, tiene que ganar en primera vuelta por mucho margen.
Claro, sí, claro.
¿Y cómo hace para hacer eso?
Y Alberto Fernández ganó primera vuelta y no... Bueno,
pero era otro escenario.
Está bien, pero tampoco, digo, pudo algunas cosas. No tuvo mayoría en diputados.
No tuvo mayoría en diputados. Lo que digo es, el escenario es muy complicado. Y yo insisto en lo mismo. El peronismo, aún en una gestión mala, conserva resortes sociales que para la calle son importantes. La CGT, la CTA, los movimientos sociales... Y aún así tiene quilombo todos los días en el que están cortando el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces digo, a mí me parece que Larreta tiene muy claro cómo gobernar, me parece que todo lo que dice es perfecto, y no tiene claro cómo ganar. Y Bullrich tiene claro cómo ganar, y cuando gobierne puede ser una catástrofe.
De eso vamos, si a seguir hablando, porque para ganar hay que ver qué hace Mauricio Macri. Pero ya volvemos y vamos a seguir hablando todo esto con Leandro. To fuck something up, set a fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. ¿Sabés que hubo en el marco de la presentación de la Asamblea Legislativa varios datos de color? Sí.
Uno de ellos es que el ministro de Economía, Sergio Massa, estaba sentado en un palco común.
O sea, ¿no? Ahí no era ministro de Economía.
Claro, no estaba en la platea donde están los ministros, sí, que estaba medio apretujado. Porque es un chiquito
que
lugar.
Aníbal,
¿no?,
Fernández estaba que se caía, ¿viste? Sí, sí. Quedó arrinconado. Arrinconado.
Bueno,
estaba, sí.
Massa estaba con Julián Domínguez, sí, y con Eduardo Camaño, exintendente de Quilmes y expresidente.
Claro, de la Cámara...
Y de la Nación.
Y de la Nación, tenés razón, como presidente de la Cámara de Diputados.
Así, sí, es. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque Massa estaba ahí supuestamente por un reconocimiento que hubo, sí, a expresidentes de la Cámara de Diputados que impulsó, sí, Cecilia Moró, que es la, claro, actual presidenta, sí, de la
en
Cámara
de Diputados. En el Salón de Honor,
de...
con Emilio Monzó.
Así es.
Y les con entregaron... el padre Cecilia, Leopoldo Moró, que también fue presidente de la Cámara.
Les entregaron placas a Massa, a Julián Domínguez. ¿Cuándo fue Julián Domínguez presidente de la Cámara?
Cuando estaba Cristina, presidenta.
Eduardo Camaño, lo mencionamos recién, Leopoldo Moró, que vos lo mencionabas, Emilio Monzó, Alberto Pierri, que hace rato que no se lo ve a Pierri.
Pero Pierri me parece que no fue al final, ¿eh?
Y Eduardo Fellner tampoco.
Tampoco.
Rafael Pascual y a la familia Alberto Balestrini, claro, mira, Balestrini ha sido, y Juan Carlos Pugliese. Traía este dato a colación porque... se especuló mucho sobre Massa. Yo creo que más allá de la celebración también había como una cosa de Massa de posicionarse distinto.
Es que fue la primera vez que no estuvo al frente de la Asamblea Legislativa, porque los tres primeros años estaba él con Cristina.
Yo digo, hay algunos que dicen, no se hace cargo del gobierno. Bueno, si no se hiciera cargo del gobierno, no hubiese asumido como ministro de Economía.
Agradezcan que no se tiró del balcón ahí.
Si no se hubiese hecho cargo del gobierno, no hubiese asumido como ministro de Economía.
Claro. Y Alberto Fernández le agradeció especialmente, ¿viste? Y él saludó desde arriba.
Sí.
Es que de verdad, a ver, primero corrió un riesgo cuando volvió al frente, cuando armó el Frente de Todos. Él lo explicaba porque muchos fueron detractores y lo cuestionaron porque dijeron, Massa, que enfrentó al kirchnerismo, ahora vuelve, vendido, etcétera, etcétera. Y él dijo que la sociedad pedía otra cosa y que, así como él tuvo muchos votos en otro momento la sociedad dejó de elegirlo, como dejó de creer en que el que iba a sacar al macrismo iba a ser él solo. Porque de hecho lo que decía son peores, es peor el macrismo que volver, que yo vuelva que conforme el Frente de Todos. Y después tuvo que salir a ponerse el casco y el chaleco antibala.
En el peor momento, aparte.
Y si no le va bien, está jugando. Jugó a pleno.
Sí, a ver, yo creo que no se juega a su futuro. El gobierno de Alberto Fernández se juega el futuro del gobierno en la gestión económica.
Sí. Tampoco va a ser toda la responsabilidad de él, porque este gobierno no es solo.
Yo tampoco, algo de información, yo creo que la inflación no es un condicionante de una candidatura de Massa cuando llegue el momento de contarlos por
ahí. Sí, yo lo que creo es que lo que sí demostró es tener poder político.
Ah, eso sí, ¿no? Ordenamiento.
Ordenamiento. Y te digo una cosa y lo vamos a seguir charlando en la próxima. Fíjate, Agustín Rossi, cómo lo va a empezar a ordenar a Alberto Fernández.
Mirá.
Y el rol que va a empezar a tener
nuevo jefe de gabinete, ¿no?
En estas conversaciones con Massa y con el kirchnerismo. Pero nos vamos, son las 15:58, Leandro Renú, Analía Argento. Volvimos todos los viernes a las 15 con Bien Argento. Chau, chau.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí. Porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.